Eso.
Sí,
Bueno,
pues.
este el mensaje, la reunión se está grabando, el mensaje
Oye,
fatal.
pero yo que estaba preguntando antes, pero entonces Karelia no se conocía con Natalia.
No.
No.
A correo solamente.
No. Y con Víctor tampoco.
A correo solamente.
Por correo solamente.
Ah, por correo solamente. Claro, y ahí me conocía porque, bueno, por intermedio de mi polola. Claro. Que la habíamos, no, nos conocimos, digamos, acá en Santiago también y todo. ¿Y tú
Pero
ahora estás?
nuestra invitada está representando, ¿cómo podríamos decirlo? Como a la nueva generación de historiadoras. Por eso es como súper grato tenerla acá presente,
Pero no de estudiantes, sino que de historiadora, yo diría.
claro, de
Claro.
historiadoras, la nueva generación de historiadoras.
Con nombre y apellido. Pero bueno, ya que estamos ahí anunciando, vamos a la cortina para que no se nos vaya tan al fondo y volvemos con nuestra invitada de honor.
Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados: Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
Natalia Urra, Francisco Betancourt, panelistas permanentes del Proyecto Subterra, ¿cómo están, chiquillos? ¿Y a quién tenemos en esta oportunidad?
Tenemos a una invitada, ¿no? Que, como decía Natalia, ¿no es cierto? Una historiadora joven, ¿no? Que de alguna manera también, aparte de ser representante de una de generaciones jóvenes de investigadoras, de estudiantes de historia y historiadoras, también de alguna manera representa un poco a estas zonas que hemos intentado como conocer más de cerca a propósito de investigaciones y de actores sociales, ¿no es cierto? Como en este caso del norte de Chile, ¿no? Un programa que vamos a tener que nuevamente sobre el norte de Chile. Tenemos a Karelia Cerda, ¿no? Karelia Cerda Castro. Karelia Cerda es licenciada en historia por la Universidad de Chile. Entiendo que magíster en historia, no, magíster en género,
No, en historia.
en historia, pero
Sí.
no en la Chile.
No, la UTA.
En la UTA y actualmente es también está dentro del programa de doctorado en historia, ya muy avanzado, ¿no? De doctorado en historia de la UTA también, de la Universidad de Tarapacá. ¿Quién nos acompaña hoy día, Karelia? ¿Cómo estás?
Bienvenida, Carelia.
Welcome,
Hola a
welcome.
todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes esta tarde. Oye, yo quiero hacer varias preguntas porque de verdad que estoy súper emocionada con la visita de Karelia, porque hace ya bastante tiempo que no teníamos una mujer como invitada.
Es verdad, ¿eh? Es verdad.
Entonces, estamos como volviendo, retomando a estas historias que son parte del género femenino, pero que también construimos el género femenino. Y cuando yo escucho al Beta que te presenta, ¿Por qué primero? Esa es como mi pregunta. Ya sabemos que te gusta la historia, sabemos que tienes una formación en una licenciatura en historia, pero ¿por qué decides ir a estudiar estudios de género en una universidad del norte? Sabemos que la UTA hoy en día es una universidad regional que está teniendo un boom y un auge a nivel nacional, porque ya no solamente es como la Universidad del Norte, sino que está presente en otros espacios muy alejados del norte. Pero ¿por qué decides ir a estudiar estudios de género a la Universidad de Tarapacá, luego continuar con estudios de doctorado, que me parece maravilloso? Para mí, siempre que las mujeres logren obtener grados académicos que le permitan ser parte de la academia, una academia que fue tan resistente a nosotras hasta hace un par de décadas atrás, ¿por qué primero eso? Y ahí es donde viene mi pregunta. ¿Tú tienes vínculos con el norte o solamente fue porque dijiste, me quiero ir de Santiago y quiero buscar un lugar que además está con una construcción de relato histórico maravillosa? Porque la Universidad de Tarapacá hoy en día está haciendo todo un juego para analizar este norte grande desde un punto de vista nacional. Mira, sinceramente, creo que lo de venirse al norte y estudiar en el norte no estaba muy planificado, no estaba muy dentro de mis planes, se presentó como una oportunidad y cuando se abre el magíster de historia de la UTA, justamente yo ya estaba viviendo acá y lo tomé como un desafío, ¿no? Porque justamente hay líneas de investigación que no están desarrolladas en muchas regiones. Pues, estudios de género o la historia feminista o la historia de las mujeres, siquiera no está desarrollada acá en Tarapacá ni en Arica, salvo algunas académicas como por ejemplo Vivi Gavilán o Ana María Carrasco. Entonces, consideré que justamente hay aportes que se pueden hacer desde esta perspectiva teórica a la historia social que ya se ha desarrollado bastante en Chile, ¿no? Por ejemplo, pienso en los trabajos de Julio Pinto, de Sergio Grez, de Pablo Artaza, que a todo esto también ese mismo rato el profesor Pablo está en un conversatorio con el Centro de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, que han trabajado un montón. Es como que de alguna forma del salitre, ¿cierto? El trabajo acá no se ha dicho mucho, pero no se ha dicho nada sobre las mujeres. Entonces coinciden como esos elementos en que me vine al norte, hay cosas que no se han dicho o se han pasado muy como soslayadas y me pareció pertinente justamente hacerse parte como historiadora feminista también de aquellos temas que son necesarios en la construcción de un relato, ¿no? Que nos incluya a todos, todas y todes. Entonces, desde ahí que me pareció necesario y se junta con esta posibilidad de tomar el magíster. Y precisamente la Universidad de Tarapacá, como bien tú dices, Natalia, está posicionándose en términos no solamente de formativos, sino también de la investigación, de formar, o sea, de tener justamente como una vanguardia investigativa en el sur andino, ojo, que no solamente tiene que ver con los límites nacionales de la historia como en el norte de Chile, sino que también como el sur peruano, del espacio cultural, histórico y geográfico del sur andino, en donde es una carencia, ¿no? Como en muchos otros contextos, justamente el tema de la historia de las mujeres. Entonces, situar esa perspectiva desde lo del género, pero también desde una mirada local, regional, me parece que era necesario, he querido hacer un aporte desde ahí. Y creo que no solamente yo, o sea, hay muchas antes que yo, o quizás no tantas, pero son esfuerzos que de a poco se han ido realizando y se van instalando también, por ejemplo, entre nuestras estudiantes, especialmente mujeres, y formando justamente una línea de investigación que marca precedente, ¿cierto? Y marca también como el desarrollo futuro de lo que es la concepción del norte grande, ¿cierto? Más allá del salitre o más allá del movimiento obrero, sino que una mirada mucho más integral.
Bueno, porque al final, bueno, yo me quedé pensando un poco lo que decía al principio Carelia de la historia clásica, ¿no? De las huelgas, ¿no? De los obreros que van conformando la historia del norte grande salitrero al final. Y que si bien es cierto, la otra expresión artística, que sido la cantata, ¿no? De la Escuela Santa María, incluye que no solamente hay hombres, sino que también hay obreras, hay familias, hay mujeres presentes. Pero los relatos históricos se quedan atrás de eso, o sea que sigue siendo muy masculino, o había sido muy masculino. Entonces como que se vuelve más necesario echarle una nueva mirada, ¿eh? A ese relato viejo, digamos, y refrescarlo, abrir un poquito la ventana para que se ventile, ¿no? El relato, y tú ves ahí otra figura, ¿no? Que no son secundarias, ¿eh? Completamente protagónicas, ¿eh?
No, por supuesto, pero quizás más allá de los protagonismos, muchas veces nosotros desde esta perspectiva de la historia de las mujeres y el género, buscamos quizás no tanto las grandes mujeres, porque muchas veces no las hay, y creo que también eso es un llamado a veces al público que nos lee, ¿no? Que quisiéramos como encontrar grandes heroínas o grandes movimientos de, no sé, organizaciones como muy articuladas, muy empoderadas, y ojo, que tampoco están así, pero sí nos encontramos con casos muy particulares, con casos muy emblemáticos, ya que de alguna forma también vienen a deconstruir ese relato como de la obrera organizada, poco menos que como la industria, por ejemplo, no sé, me imagino como un poco esa imagen que uno tiene como de la industrialización en Europa, de la proletaria, como de la fábrica, y que en el norte no están así. Las manufacturas, por ejemplo, en donde se insertan laboralmente las mujeres, son muy precarias.
pero eso no quita, tal como bien dices tú, que haya una organización, un discurso respecto de las problemáticas de las mujeres. Fue bien interesante, por ejemplo, lo que pasó hace el 2018, que conmemoramos otro aniversario de Santa María, acá en Iquique, desde la UTA. Invitamos a la profesora y candidata a Premio Nacional, María Angélica Illanes. Estuvimos acá junto a ella, junto a Margarita Iglesias.
Me parece que es la candidata de la Natalia, parece también, ¿no?
Ah,
sí, también es mi candidata. Debo decirlo. Sí, también es mi candidata. Creo que se lo merece mucho, sobre todo por la dominación silenciosa.
El voto subterra es importante.
¿Nos pidieron el voto ya?
Sí, sí, el voto subterra es importante.
Ah, ahí Margarita, igual tu identidad, muy bien. Ella estuvo acá en 2018 y justamente la idea era debatir sobre el rol de las mujeres en la historia social, pero las preguntas se justamente dirigieron hacia ¿y cuál era el rol de las mujeres durante el auge del salitre? La gente quiere justamente saber aquello. ¿Qué respuesta damos? La que nos dicen las fuentes que éticamente debemos contestar, que es no había miles de cientos de obreras empoderadas, pero sí grupos organizados generando este germen, por así decirlo, del feminismo en el norte, en Chile, o del correlato que podemos hacer con la actualidad, pero un poco también como siendo sinceras, ¿no? Sinceras, de cuál es el límite de aquello, ¿cierto? Para no construir una imagen utópica, una imagen un poco deformada, sino que también desde la sinceridad, desde las fuentes, de aquello que fueron las mujeres justamente dentro del movimiento obrero en el ciclo salitrero. Entonces creo que igual eso es súper importante, y el aporte que nos hizo en esa oportunidad la profesora María Angélica fue justamente más allá de los datos, de los hechos, sino que de pensar en perspectiva teórica, cómo leernos a las mujeres en estos grandes procesos económicos, políticos, sociales, y desde ahí situar las fuentes que nos encontramos en donde habíamos estado movilizadas, organizadas y qué sé yo, en el aljidez del movimiento obrero de principios del siglo XX.
Sí, es bien interesante porque ahora que tú estás hablando, Karila, de eso, digamos, de que uno a veces no tiene que esperar como grandes protagonismos tan vistosos en la historia. Que bueno, ojo, tampoco pasa muchas veces con los hombres, tampoco uno encuentra grandes personajes siempre, en todo momento, ¿no? Pero también, de alguna manera, como que me acordé, a propósito de lo que tú decías, hice la conexión con un tipo de historia que a mí me gusta mucho, que es la microhistoria, ¿no? Que en el fondo, los sujetos pequeños, ¿no es cierto? Pero que en realidad, digamos, pertenecen a grupos que son muy representativos de la sociedad y que finalmente son los que mueven los grandes mecanismos de la historia, son los que posibilitan un montón de procesos. O sea, si no hubieran un montón de mujeres que se dedican, no sé, estoy especulando, a lo mejor tú nos dirás a qué se dedicaban, como lavandera, como cocinera, como costurera, o sea, están sosteniendo materialmente todo el esfuerzo. O sea, si desaparecen esas mujeres, todo se va a la cresta.
Se
o sea,
desploma no, el escenario.
Claro, o sea, no hay... ¿Quién se hace cargo de los hijos? ¿Quién se hace cargo de la casa, del hogar? No sé. O sea, pensando así como súper tradicionalmente, quizás como estar en el hogar. No lo sé. Entonces, también me gustaría que a lo mejor nos contara como dónde están, qué hacen, qué hacían, digamos, como a fines del siglo XIX quizás, cuál era la participación que tenían políticamente, porque probablemente también tenían alguna idea o perfilaban alguna tendencia de algo, ¿no?
Mira, es súper interesante la pregunta que tú planteas, Francisco, porque justamente tenemos esta tensión entre... O sea, pensando un poco desde cómo se ha abordado la historia de las mujeres desde el inicio del siglo XX, esta tensión entre como la militancia, que uno piensa así como las obreras organizadas, pero también las mujeres en los cuidados, ¿no? Como de la familia obrera, desde los roles más tradicionales. Y se expresa justamente acá en el norte salitrero en ambas dimensiones, ya, pero que no han sido como muy diferenciadas, creo yo. Así lo hemos discutido, empezamos a trabajarlo con la profesora Ana María Carrasco, tenemos ahí un trabajo pendiente, de hecho si ve este podcast, después me va como, Carelia, me debes un paper, que es bien diferenciado. Por ejemplo, si pensamos en la Pampa Salitrera, en los archivos, pensamos por ejemplo en los trabajos muy valiosos que han hecho Sergio González Miranda, por ejemplo, respecto como del rol de las cocinas, ¿no? Como lugar heterotópico, si pensamos como en todo ese mundo doméstico, desde donde también se articulan las demandas del movimiento obrero. No por nada uno mira el petitorio de Santa María, ¿no? De 1907, en donde están involucrados elementos de la vida cotidiana, o sea, el precio de los alimentos, la relación entre el peso de un producto y su valor económico, en fin, o sea, son cosas que evidentemente forman parte de la vida cotidiana donde las mujeres son protagonistas. Pero a la par con eso, también tenemos este mundo un poco más de la participación política, ya en donde, como reitero, no nos encontramos a las grandes masas de obreras luchando en la calle con esa como mirada más heroica, pero sí nos encontramos posicionamientos muy claros, por ejemplo, con la primera creación, o sea, la primera organización de obreras en Iquique, que no por nada se llama Sociedad de Obreras de Iquique, y no Sociedad de Señoras, y no Sociedad de Socorros Mutuos. Después van a ser muchos socorros mutuos, pero la primera que nos aparece en Iquique es Sociedad de Obreras. Se reclama de una de clase.
¿En qué año es más o menos eso?
Se aparece 1890. En mayo de 1890. Y en junio, julio es la primera huelga general. O sea, es en un contexto que está muy bullente, un contexto que está alto. Entonces, el hecho de que la primera orgánica de mujeres tenga esa connotación de clase no es menor. Sí, claro.
Pero que es muy anterior también a las federaciones, o sea, las organizaciones mayores, ¿no? Las federaciones de obreros que son de la década del 1910, o sea, de ahí para adelante, ¿eh?
Claro, pero, o sea, tenemos una escalada de organización de las y los obreros desde 1890, desde la huelga general en adelante, pero en términos de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, que no transitaron el mismo camino, que no se radicalizaron en términos de clase, como si, por ejemplo, lo que fue la experiencia de la mancomunal, ¿ya? Pero, y derechamente, hasta 1912 o 13 aproximadamente, se encontró el dualismo entre mujeres, pero esta primera organización tuvo un carácter de clase muy marcado. Eso no es menor. Entonces, ¿sí?
No, es que continúa la idea y enseguida te hago la pregunta, porque de verdad que yo estoy fascinada con todo lo que nos estás diciendo.
Vale, para cerrar la idea, el tema entonces es que como que si bien no tenemos esta heroicidad que uno quisiera encontrar de muchas mujeres organizadas, ¿cierto?, en torno a sus demandas de en tanto que trabajadoras, pero sí nos encontramos entonces con estos grandes hitos y muy importantes, muy decidores, como por ejemplo la fundación de la primera sociedad de obreras de Iquique. Nos encontramos después, por ejemplo, se habla mucho de la visita de Belén de Sárraga a Tarapacá y de cómo incide en que las mujeres se comiencen a organizar, pero a ver, eso fue en 1913, y tenemos desde 1890 un montón, claro, una serie de organizaciones y una serie de protagonismos más allá de alguien que viene de fuera, sino que de un discurso que se va gestando dentro del espacio salitrero, especialmente en Iquique, zona urbana, no solamente en La Pampa, que son dos escenarios totalmente distintos. Como por ejemplo, que para mí es una tremendísima, una grande, la Rebeca Barnes, que es una chica de 14 años que en 1912 ya se planta en los mitines del 1 de mayo, por ejemplo, ante miles de obreros, a conversar, o sea, a plantear justamente la importancia de las mujeres en las luchas sociales. Tenemos a Teresita Vélez, tenemos a las mismas Flores, que quedan un poco opacadas frente a esta imagen de alguien que viene de fuera como a instalar un discurso, como que no hubiese habido antes justamente un desarrollo, quizás, claro, no tan grandilocuente, pero sí ideas políticas que circulan entre las mujeres iquiqueñas y tarapaqueñas.
Uh-huh. Arelia, es que yo te escucho y, a ver, voy a hacer como una especie de resumen, porque desde la pregunta del Beta, que me pareció súper interesante, a todo lo que nos comentabas, yo creo que aquí tú estás dando en el clavo con respecto al discurso que nosotras construimos con la historia de las mujeres. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, cuando nosotros decimos me dedico a desarrollar o hacer historia de las mujeres, como que automáticamente viene la pregunta, pero ¿y ustedes hacían historia? ¿Pero y ustedes participaron de hechos históricos? Pero es que no hay ninguna mujer destacada. Bueno, nos falta el que nos hace esas preguntas. Pero creo que aquí hay una cuestión esencial y que tiene que ver con rescatar y darle la importancia que se merece al ambiente doméstico. Porque muchas veces cuando queremos construir historia de las mujeres, claro, nos vamos a buscar escenarios que tal vez escapan de lo doméstico. Y ahí nos vamos a encontrar con una limitante súper grande. No hay fuentes, no hay mayor información, lo poco que hay es limitado, no permite reconstruir como un estudio histórico más macro. Pero si nosotras nos fuéramos al mundo doméstico, nos daríamos cuenta de la importancia que significaba la participación femenina. ¿Y qué pasa? Que este ambiente doméstico es lo que muchas veces fue menospreciado por la historiografía nacional. ¿Qué importancia puede tener la lavandera? ¿Pero qué importancia puede tener la costurera? O incluso, ¿pero y es importante la prostituta en la Pampa Salitrera? Por supuesto que era importante si cumplía un rol que trascendía lo sexual. Entonces, cuando tú nos dices no, y nos comentabas todo esto, yo creo que ahí es donde, con todo orgullo lo digo, tenemos que trascender y rescatar y darle la importancia al ambiente doméstico, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que sí éramos parte de la historia, que sí participamos activamente en los movimientos sociales, porque muchas de estas mujeres que tú nos acabas de nombrar eran las que decían, ya, pero yo me tengo que hacer cargo, qué sé yo, del lavado de las sábanas, de todos los obreros que llegan a las pensiones, pero resulta que gano la mitad de lo que podría ganar, qué sé yo, el mismo obrero. Y sin embargo, si yo no lavo las sábanas, el obrero estaría en un ambiente sucio. Claro, y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo vamos interactuando en los procesos históricos. Entonces, para mí es súper enriquecedor escucharte. O sea, yo creo que es magnífico la labor que estás haciendo. Y te lo comento porque además, el año pasado a mí me tocó dirigir un seminario de grado con uno de mis estudiantes. Y él me decía, profesora, es que yo quiero trabajar a la mujer en la Pampa Salitrera, pero tengo tan poca información. Y yo le decía, ¿pero qué andas buscando? ¿Que la mujer vaya a la misma pampa, que se dedica a sacar salitre? ¿O estás buscando a la que prepara el almuerzo para el obrero? Ah, profe, es que en realidad me dice, sí, pues, tiene razón, entonces me voy a dedicar. Y claro, cuando empezamos a buscar todo este rubro doméstico, la de la pulpería, la que entregaba las fichas, la que se preocupaba de la ropa, o sea, de coser o de surcir todas las ropas mal hechas de los obreros, la que se preocupaba de las comidas, la pensionista, la que se tenía que encargar de recibirlo, así como también las mujeres del hogar, las que eran las compañeras afectivas del obrero. Y ahí mi alumno me dice, es que en realidad, profe, cambió el panorama.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Karelia, viste?
No, efectivamente, sí, es cierto. Muchas veces, de hecho, a mí no me gusta mucho la perspectiva de partir diciendo la historia no se ha invisibilizado, la historia está escrita en masculino. Vale, sí, lo reconocemos, pero creo que debiésemos comenzar, justamente como dice Natalia, desde más bien la autocrítica de decir, hemos buscado los lugares equivocados. Nos buscábamos a nosotras mismas como mujeres, nos buscábamos en los espacios donde no estuvimos, donde no se nos fue permitido, o sí, pero de una forma muy nominal. Entonces, insistir en aquello, por eso les doy el ejemplo de que yo pensaba que me iba a encontrar como miles de sindicatos, de obreras y todo aquello, no era así, no fue así, porque ahí no estábamos, ese era un espacio masculino. ¿Dónde estábamos las mujeres, tal como dice Natalia? Cocinando, lavando, en labores informales, en trabajos muy mal remunerados y que obviamente no responden a las mismas lógicas de inserción, de precarización que los hombres. Entonces, creo que además de dar cuenta de aquello, igual eso nos lleva a repensar justamente la historia política, la historia económica de Chile, desde estas dinámicas que no, en donde el relato de la inserción capitalista de Chile, ¿cierto?, en el capitalismo mundial, no queda del todo encajada, porque hay un trabajo que es informal, porque hay un montón de trabajo que es no remunerado, y un tipo de relaciones que justamente satisfacen a los objetivos de un tipo de economía, ¿cierto? Pero que no son parte del registro estadístico, ¿no? O sea, como que, ¿quién, claro, como dice Natalia, quién cose la ropa, quién hace la comida? Eso no entra justamente dentro de las estadísticas que uno dice, como, no sé, los índices de precios, los salarios, qué sé yo, no existe, está como invisible. Entonces me parece que es como re importante mirarlo también desde ahí, no solamente en una perspectiva parcelada como de que son las cosas de las mujeres, sino que es una relectura justamente de todo un periodo, de toda de nuestra historia como Estado-Nación en realidad en general, y también desde una interpretación local de la historia de Tarapacá.
Oye, Carelia, bueno, nosotros siempre imponíamos con nuestras invitadas e invitados con el pasado y el presente, obviamente, ¿no? Para ver, o sea, no solamente la perspectiva de historiador, de oficio, sino también de ciudadano, de ciudadana, ¿no? Entonces, porque generalmente el ver el año 1908, el 1890 o el 1614 sirve mucho para ver el 2022, ¿no? Para verlo con otro lente, a ponerse un casco de 3D y verlo de otro modo, ¿no? Porque efectivamente el norte grande, Iquique, Arica particularmente, viven una experiencia de movilización social con participación activa de las mujeres en distintos flancos, ¿no? No sé cómo lo ves tú en tu rol de ciudadana activa, digamos, con esta perspectiva, esta ventaja comparativa de saber lo que pasó atrás, ¿no? Y te da un nuevo lente para ver a las mujeres hoy día en Tarapacá. No sé cómo ves eso. ¿Sí?
Mira, como mujer que se ha movilizado en ese territorio, me parece que había una necesidad justamente de tener una genealogía, por así decirlo, y escribí un artículo justamente con respecto del estallido, de lo que pasó con el estallido y nosotras las feministas acá en Tarapacá. Porque voy a hacer una cosa como muy, quizás muy folclórica de repente cuando las compañeras preguntan o cuando uno hace una charla, pero desde el estallido marca una necesidad un poco más patente que nos da a nosotras las historiadoras, ya que nos dedicamos al norte, una demanda manifiesta, por así decirlo. Cuéntenos, díganos, evidencien dónde estábamos, porque de alguna forma creo que en el contexto del estallido muchos movimientos sociales o la gente que se siente interpelada comienza a hacerse esa pregunta: ¿de dónde viene esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Quiénes se movilizaron antes que toda la ciudadanía que está en la calle ahora mismo? Y con las mujeres pasó similar, y me hizo un remesón bien fuerte justamente en mi rol como historiadora, y que creo que la ciudadanía también la vivo desde ahí, ¿no? Con ese compromiso de que la investigación es parte de las militancias políticas, por, no sé, yo lo siento así, y que había una pregunta que debía ser de alguna forma intentar responderla desde la disciplina del oficio que uno tiene, y tenía que ver con esto, por ejemplo, de ver en la calle las apelaciones al pasado, en donde acá las compañeras muy anónimas, no necesariamente como gente que participara de una organización o una federación o algo, pero que planteaba, por ejemplo, cosas como por mis ancestras, por nuestro pasado pampino, por las pampinas, y hacían un ejercicio como de una memoria que no tenía un asidero, o sea, una memoria que está totalmente no dicha, por así decirlo, una memoria que se sabe, pero está en una especie de bruma del pasado. Entonces,
muy a largo plazo, ¿eh? Muy extensa.
Muy, porque muy extensa.
En el caso de la región metropolitana, el estallido social también, obviamente, pasó lo mismo, digamos, se apeló a un pasado, pero yo diría que con fuerza a los 30 años, ¿eh? O sea, son 30 años la frase, pero más atrás como que no hay mucho, no sé si estoy con el diagnóstico, porque no sale mucho la cosa de los conquistadores, la colonia, qué sé yo, pero lo que dices tú, lo que pasó el estallido en versión norte grande, Tarapacá, hace relación a un pasado mucho más atrás, digamos, ¿no?
Sí, se hace vínculo con las pampinas, se hace vínculo con las mujeres indígenas, no sé, sobre todo aquellas compañeras que sí tienen como vínculo sanguíneo, por así decirlo, que son descendientes de aymaras o quechuas de acá de la región, sí se hace ese ejercicio de decir, no es de ahora, no son, ni siquiera son 30 años acá, o sea, son 100, son 500. Entonces existe esa demanda por un pasado, y cómo respondemos desde la historiografía al respecto. no solamente creo que nos quepa como la tarea a nosotras como historiadoras mujeres, sino que también a los compañeros varones y a quienes nos dediquemos en realidad a esta linda profesión, justamente intentar dar respuesta a esas preguntas ciudadanas. Creo que ahí nos tomamos de las palabras, por ejemplo, de Marc Bloch, y nos vamos como a nuestros orígenes, a nuestros clásicos, de que sí tenemos una misión sobre mirar el presente para hacer las preguntas respecto del pasado o intentar dar como esas respuestas, que muchas veces no son nuestras propias preguntas, pero sí son las preguntas que tiene la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es nuestro rol o cómo debemos asumirlo? Yo sinceramente, desde mi posición, lo creo que es que el hacer historia es hacer ciudadanía, es un compromiso político, justamente. Quizás yo no me lo pregunto, pero si otras y otras se lo pregunten, me interpela y tengo que poder responder a aquello. Entonces, claro, desde lo que nos pasó con el estallido, me hizo un remesón bien fuerte respecto de que las compañeras del movimiento feminista y de mujeres acá en la región demandaban un pasado, una genealogía que diera sentido al presente caótico, convulso de lo que fue octubre de 2019 y lo que siguió ahí en adelante. Entonces, claro, no vengo a traer una verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí a ofrecer lo que desde mis investigaciones podía al menos darles un poco de, como por así decirlo, de sentido, ¿no? Como de anclaje con esas muchas otras que lucharon antes que nosotras.
Claro, bueno, claro, sí. Está bien, ¿eh? Oye, y a propósito también de justamente de lo que ustedes hablaban antes, ¿no? Yo siento que digamos, a diferencia de otros estudiantes de historia, ¿no? Que a veces estudiamos, no sé, fines de la colonia o comienzos de la república, aunque el comienzo de la república, que en lo particular yo estudio, también hay, digamos, hay una guerra civil, ¿no es cierto? La independencia de una guerra civil, estoy escribiendo sobre eso ahora. Pero los que trabajan, digamos, los que han puesto la mirada a fines del siglo XIX, comienzo del XX, la crisis del centenario, digamos, y más aún como condimentado, pero muy especialmente, digamos, en el norte grande, yo siempre siento que tienen como una mirada como más privilegiada para entender el presente, porque es una crisis terminal. Y lo que estamos ahora también es, digamos, bueno, también una crisis terminal, digamos, en todo sentido, o sea, se han derrumbado todas las instituciones que de estas décadas, digamos, imperaban culturalmente, políticamente en Chile. Entonces, ¿cómo tú ves como, no sé, la pregunta quizás periodística, si tú notas como algunas, como justamente de esas ancestras, ¿no? De Pampina, ¿tú notas alguna semejanza o un revival, no sé cómo decirlo, digamos, una sociabilidad política que tiene alguna conexión con ese pasado, con el presente? No sé, es una pregunta muy periodística quizás.
Pregunta mítica, ¿no?
Claro.
El retorno al origen, ¿eh?
Claro, por el tema de la crisis, digamos.
Sí, pues se parece, ¿o no?
Mira, no sé, tengo un pero ahí con lo que planteé Francisco, porque en realidad, si pensamos en que Tarapacá puede ser muy la cuna del movimiento obrero, pero hay otras dimensiones que se escapan muchas veces dentro del análisis de lo nacional, y es que este territorio se integra mucho, mucho, mucho después del nacimiento de la República, por ejemplo.
Por eso te decía lo del Norte Grande, digamos, de que es tan especial, digamos.
Sí, o sea, tiene unas particularidades que desde aquello mismo lo vienen dando, y creo que hasta el día de hoy, o sea, no sé, a veces como que ya siendo muy informal con lo que voy a decir, y quizás polémica, buenísimo, pero muchas veces, no sé, en un contexto distendido entre amigos decimos que Tarapacá, y especialmente Arica Parinacota, sigue siendo Perú, por ejemplo. Entonces tiene...
Eso duele.
No, pero no sube el rating, no sube el rating, no importa.
No, pero es que sí, más allá de ser Perú o Chile, es Tarapacá, es Arica. Son territorios que tienen unas dinámicas muy, muy propias, que van como a la lógica Estado-Nación. Claro. Entonces, cuando intentamos hacer una lectura respecto del presente, creo que lo complejiza justamente aún más, porque ¿cómo estamos mirando ese presente? Y ese es el desafío justamente que nos hemos planteado, o sea, que lo han planteado antes que yo, obviamente, las y los colegas de la UTA, y que lo asumimos así como perspectiva desde nuestras líneas de investigación, y especialmente ahora que están los posgrados muy bien consolidados, de esta mirada regional. Entonces, más allá de que desde cuándo, antes o después, sino que desde cómo hacer una lectura local. Entonces, desde ahí, como entender el presente de lo nacional, tiene que estar justamente en cuenta esas particularidades que no las da el relato del Estado-Nación, ni de Perú ni de Chile. Creo que eso es como un elemento como a tener en cuenta. Luego, a partir de lo mismo, yo creo que, por ejemplo, si miramos el movimiento de mujeres y feministas actual, que es muy masivo, que es muy creativo, con todo lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? las tremendas marchas, el fenómeno de las tesis, un fenómeno que se volvió global finalmente, pero en relación a un pasado que, como yo insisto, y me gusta ser súper sincera y enfática en eso, no es tan heroico, no habría, ¿cierto? Ese, como que pudiéramos decir, hay una similitud, o sí hay una continuidad, obviamente, es un proceso histórico, pero no hay una cosa que sea como, claro, que pudiéramos decir, porque fueron tantas y tan importantes, ahora tenemos esto tan grande, tan importante y tan visible, ¿ya? Sino que yo creo que hay que entender la dimensión particular, local, que le da esa complejidad de formas de organización y de movilización que fueron muy protopolíticas, que no sé si es un concepto que sea un neologismo, quizás no existe, pero que no nos da para pensar como en decir como de mucha revolución a mucha más, sino que de un trabajo de hormiguita, de un feminismo obrero que incluso rehuye un poco de ese término porque ellas mismas no se reconocen feministas, no hay una, o sea, le estamos asignando desde el presente de forma muy forzada el concepto de feminismo obrero a lo que pasaba acá en Tarapacá urbano y en La Pampa. Podemos leer las continuidades, pero teniendo en cuenta esa particularidad local, creo yo que es importante.
Está bueno, Karelia.
Sí. No, ha sido súper grato, Karelia, escucharte, de verdad. Yo creo que en algún otro momento te vamos a tener que volver a invitar y hacer una segunda parte, porque ha sido muy interesante. Pero como a nosotros el chacal de la hora nos va exigiendo que vamos cerrando, pero no podemos cerrar este capítulo que ha estado precioso, pidiéndote con un ritual nuestro, que es pidiéndote cuál es tu canción favorita. ¿O qué canción te gustaría que se escuchara en este capítulo?
Para ir cerrando.
¿Eh? Oh,
de fondo. ¿Cualquiera?
Puede ser Bon Jovi, Living in a Prayer.
Oh my God.
¡Temazo! Bueno, mira, Karelia.
Lo que pida será.
Sí, te lo vamos a conceder ese deseo. Ahí Federico nos está ayudando ya a buscar la canción. Y vamos a cerrar este capítulo agradeciéndole, por supuesto, a nuestra invitada, que ha sido un honor tenerla acá. Y no se olvide darnos un like.
Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Proyecto Subterra Podcast. Oye, aprovecho de disculpar a Francisco, que tuvo que salir medio corriendo. Un hombre bastante ocupado, en realidad. Pero tuvo ahí una pequeña emergencia, nada grave. No se asuste nuestro público auditor. Ya va a estar con nosotros en el episodio 30, ¿eh? Pero nos acompañó Carito, sobre todo Natalia, en un programazo. ¿Eh?
Programazo. Gracias y nos vemos la próxima semana.
Carito, muchas gracias. Un abrazo grande.
Dale, nos vemos la próxima.
Chao.